Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Damos gracias al Dios del cielo por la oportunidad que nos da de llegar de nuevo a un día de reposo. Qué bueno es poder disponer de un tiempo absolutamente dedicado a nuestro Dios. Qué bueno es poder contemplar la naturaleza y recrearnos en la maravillosa obra de la creación. También crecer en el conocimiento de su palabra, estudiando su palabra con todo ahínco, porque en la palabra de Dios conseguimos salvación, conseguimos vida eterna, y la palabra de Dios nos habla de Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Estamos llegando al primer fin de semana de este nuevo trimestre y ha sido una lección profunda de mucha bendición que nos está colocando en una perspectiva fresca acerca de nuestra relación con Dios. Antes de proseguir, los invito a orar. Buen Dios que moras en las alturas del cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, guárdanos del mal, presérvanos de todo error. Condúcenos, Señor, por tu gracia y por tu amor hacia la santa ciudad. Son bendiciones, mi Dios, que te rogamos, creyendo que en ti hay poder. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Hermanos y amigos, procedamos entonces con nuestro resumen o recapitulación semanal, donde subrayamos los aspectos importantes del tema de esta semana, de la primera lección, titulada Dios ama de pura gracia. Y el pensamiento guía para memorizar nos vino de Oseas 14:4, y en este pequeño libro se narra una historia muy interesante del profeta Oseas mientras desarrollaba su ministerio profético en Israel durante un tiempo en que el pueblo estaba alejado de Dios y sumido en la apostasía. Sin embargo, el Señor, a pesar de esa rebeldía, siempre estaba dispuesto a perdonar a su pueblo escogido. Y Oseas 14:4 nos dice, Dios, hablándole a Israel, dice, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Como indicamos al inicio de este nuevo trimestre, en el que estamos desarrollando el tema general del amor y la justicia de Dios. Y esta temática acerca del amor de Dios y su justicia ha levantado muchas preguntas concerniente a cómo es que Dios es amor y justo en un mundo de pecado. Por eso es importante que durante este trimestre atendamos estas preguntas y demos respuestas a las mismas. Algunas de esas preguntas son, por ejemplo, ¿es el amor de Dios unidireccional? Es decir, ¿Él ama pero nunca recibe amor? ¿Es el amor de Dios un sentimiento o una emoción? le importan a Dios los seres humanos? ¿Se puede rechazar ese amor o renunciar a él? Y otra pregunta, ¿es la ira incompatible con el amor de Dios? ¿Qué relación existe entre el amor y la justicia? Y finalmente, ¿pueden los seres humanos amar como Dios? Y si es así, ¿cómo? Entonces esta semana contestamos tres preguntas básicas, importantes. La primera, ¿se puede medir el amor de Dios? Segundo, ¿necesita Dios mostrar y recibir amor? Y tercero, ¿se puede rechazar el amor de Dios? Creo, profesor Valera, que tuvimos las manos llenas en la semana analizando estas y otras interrogantes en torno al amor de Dios. Compañero, el primer subtema del domingo pasado se tituló Más allá de las expectativas razonables. Cuando leemos Éxodo 33, 15 al 22, profesor, ¿qué revela este pasaje considerando su contexto, especialmente el versículo 19 de Salmo 33 acerca de la voluntad y el amor de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí tenemos una de esas situaciones en la Escritura inexplicables. Después que Dios saca a Israel con mano fuerte de Egipto, después que le hace atravesar con portentos el Mar Rojo, después que lo alimenta y le da agua en el desierto, ahora el pueblo de Dios se revela y adora a un becerro de oro y dice que ese es el becerro que lo sacó de Egipto. Moisés, cuando ve aquel acontecimiento trágico, hace añicos la ley de Dios, las tablas, y todo parecía perdido. Dios tenía derecho de haber consumido a su pueblo. Sin embargo, el verso 19 del capítulo 33 es una revelación extraordinaria del amor de Dios. Tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Algunos lo interpretan que Dios es arbitrario, que puede ser compasivo y misericordioso con algunos y con otros dos y con otros no. Sin embargo, a la luz del contexto, Dios lo que está diciendo es que Él, a pesar de la falla, a pesar de la falta de su pueblo, Él permanece fiel al pacto. Él está dispuesto a seguir teniendo misericordia a pesar de la infidelidad del pueblo. Hubo consecuencias de aquel acontecimiento terrible. Sin embargo, Dios no destruyó a la nación completa. Dios no los apartó, Dios no les quitó la misericordia, sino por el contrario, continuó amando, siendo misericordioso, compasivo con esta nación que acababa de serle infiel.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, como indicáramos en la semana, cuando no tomamos en consideración el contexto de un versículo o un pasaje bíblico, podemos llegar a conclusiones incorrectas en cuanto a su significado. Y en este caso, hay algunos versículos bíblicos que pueden darnos a entender que Dios ama solo cuando le apetece hacerlo. Cuando vemos en este verso 19 que Él declara, tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiera hacerlo. Por eso debemos recordar que en este capítulo de Éxodo 33 estamos en el contexto del éxodo o la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. El Señor los libertó con un gran despliegue de señales y milagros. Habló a su pueblo desde el monte Sinaí y les pidió que fueran fiel a su pacto, un pacto que él mismo había iniciado con ellos. Sin embargo, y tristemente, pocos días después, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las instrucciones de Dios y su santa ley, el pueblo construyó un becerro de oro y exclamó la siguiente blasfemia: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Podríamos imaginarnos cuán grande insulto fue este para Dios que los sacó con brazo poderoso y con mano extendida, y que ahora ellos se rebajaran, indicando que un objeto fabricado por ellos, un becerro, era el Dios que los había sacado de la esclavitud. Simplemente incomprensible. Ahora bien, cuando Dios le indica a Moisés que el pueblo lo ha abandonado, pero que él desea formar otro pueblo a través de Moisés y eliminar a esta compañía de apóstatas, Moisés, por su parte, suplica clemencia para el pueblo, una clemencia o misericordia que no merece. Entonces Dios le indica a Moisés que tendrá misericordia de Israel. Y es que el amor de Dios no está enmarcada en la lógica humana de causa y efecto. Su amor es inmensurable, no tiene límites ni medida, y también es un amor constante e inagotable. La buena noticia para nosotros es que ese amor de Dios se sigue manifestando porque nos ama incluso más allá de lo que podríamos esperar. Continuamos, profesor, y entonces el lunes estudiamos el amor no correspondido. ¿De qué manera, profesor, vimos en la semana un ejemplo del amor inquebrantable de Dios por su pueblo en la historia del profeta Oseas, allá en el capítulo 14, versículos del 1 al 4?
Así es, Pastor Díaz. Recordamos que Satanás ha querido distorsionar la imagen de Dios delante de su creación y lo ha querido presentar como un juez severo que está esperando que sus hijos yerren para entonces castigarlo. Sin embargo, cuando leemos la historia de Oseas 14, 1 al 4, nos damos cuenta de que no hay nada más distante de la realidad. Oh Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído, le dice Dios. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Vemos cómo en esta historia, que comienza en Oseas capítulo 1, la esposa infiel, Gomer, de Oseas, Dios le pide al profeta que vaya y le hable amorosamente y la restituya como es su esposa, a pesar de todas sus fornicaciones, de todas sus infidelidades. Y era un símbolo de ese amor que Dios tiene por su pueblo, a pesar de todas las infidelidades del pueblo de Dios. El Señor ha mantenido fiel su gracia y su misericordia, y de puro amor, de pura gracia, ha continuado favoreciendo a su pueblo a pesar de todas las caídas que el pueblo ha tenido en su caminar.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces, la manera más breve para nosotros poder entender lo que esta historia significa es que Oseas representa a Dios y su esposa infiel representa al pueblo de Dios. Y es que, a pesar de nuestro continuo alejamiento de Dios y nuestra insistencia a no hacer su voluntad, aún todavía el Señor persiste en extendernos la mano para darnos una nueva oportunidad. En fin, Dios otorga su amor, aunque él no reciba nada a cambio. Sí, qué contraste con nuestra naturaleza egoísta. Continuamos entonces el martes y estudiamos el amor gratuito de Dios. Y así como en el caso de Israel, representado en la experiencia de Oseas, Dios no solo continuó otorgando su amor gratuitamente a Israel a pesar de sus repetidas rebeliones, sino que también sigue amándonos a nosotros aunque somos pecadores. Lo que leímos en Apocalipsis 4:11 y Salmo 33:6. Por ejemplo, en Apocalipsis 4:11 encontramos esa visión que tuvo Juan del culto celestial donde los seres angelicales le rinden adoración, alabanza y pleitesía a Dios, y ellos, al expresar su gozo, nos dan una razón muy contundente de quién es Dios. Leo y miré y oí los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, a Dios, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por su parte, el salmista David exclama: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. De manera que Dios creó libremente a este mundo y en consecuencia Él es digno de toda la gloria, el honor y el poder. Sí, Dios no necesitaba crear ningún mundo. Y es que aún antes de la creación de este o cualquier otro mundo, ya observamos que la divinidad disfrutaba de una relación de amor entre ellos. Así lo expresa Jesús en Juan 17:24, en aquella conocida oración intercesora: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En conclusión, Dios no necesitaba criaturas que fueran el objeto de su amor, pero de acuerdo con su carácter amoroso, Él decidió crear el mundo y entrar en una relación de amor con sus criaturas. Muy bien, profesor, llegamos a la mitad de la semana y estudiamos el miércoles que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Vimos que Dios no solo ama a las personas por iniciativa propia, sino que también las invita a corresponder a su amor. Por eso decimos que Él nos da la capacidad de elegir libremente aceptar o rechazar su amor. Compañero, ¿de qué manera esa opción la tiene toda criatura inteligente? ¿Y cómo lo vemos aquí evidenciado en Mateo 22, del 1 al 14, en la parábola del banquete de bodas?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí vemos cómo el rey prepara un banquete extraordinario con animales engordados, un banquete de primera categoría, pero los invitados originales se hacen los desentendidos. Curiosamente, no responden al llamado del rey. Algunos deciden seguir con sus negocios, otros deciden seguir atendiendo su labranza, cosas que son triviales y no pusieron atención al llamado del gran rey, quien les estaba invitando a estas bodas extraordinarias. Entonces el rey decide invitar a todo el mundo y la única condición es que pudieran recibir el vestido de bodas que el mismo rey lo iba a otorgar, lo iba a regalar. Así que los siervos del rey fueron por todos los caminos, buscaron personas y las trajeron a la fiesta. Sin embargo, el rey se acercó para ver a los invitados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Acá vemos entonces cómo el Señor, por su gracia, por su misericordia, nos invita a todos al banquete. Sin embargo, Él espera que tú y yo podamos estar cubiertos con el vestido de boda, que no es otra cosa que el manto de justicia de Cristo. Con nuestra propia justicia jamás podremos merecer entrar a ese gran banquete.
Así es, profesor. Entonces, en esta parábola podemos encontrar tres grupos. Uno, los que son invitados y rechazan la invitación y no van, sino que expresan su desprecio por el anfitrión. En este caso, sería aquellos que rechazan la invitación de Dios a esas bodas del Cordero cuando Jesús venga. El otro grupo es el que acepta la invitación y son los elegidos para participar del privilegio. Ahora Jesús incluye a un tercer personaje que fue a la boda, pero que no fue vestido adecuadamente, que según la costumbre de la época debía vestir el traje provisto por el anfitrión. A este el rey ordena que lo saquen y lo lancen a las tinieblas de afuera. Esto implica que tanto los que rechazan como el que acepta parcialmente, pero va estableciendo su propio criterio y no el del anfitrión. En fin, Dios llama a todos al banquete de bodas, sin embargo, cualquiera de nosotros puede rechazar el amor de Dios. La libertad o el libre albedrío es esencial para que se manifieste el amor. Los escogidos son aquellos que aceptan la invitación. Para aquellos que aman a Dios, Él ha preparado cosas inimaginablemente maravillosas. La pregunta para nosotros es: ¿aceptamos la invitación de Dios a esa boda del Cordero? ¿Estamos dispuestos a ser vestidos por su justicia para parecer dignos ante la presencia de Dios? Entonces, aceptemos los términos de esa invitación. Y así llegamos al último subtema de la semana, titulado Crucificado por nosotros. Hemos visto que Dios invita a todos a una relación de amor con Él, pero solo quienes aceptan la invitación disfrutan de ese reino eterno que Jesús fue a preparar. Recordamos que poco antes de su crucifixión, Cristo se lamentó exclamando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Sin embargo, Cristo fue a la cruz por estas personas y por nosotros. Por último, profesor, entonces, cuando leemos Juan 10, 17 y 18 y lo comparamos con Gálatas 2, 20, ¿cuál es el mensaje que nos transmiten estos textos?
Muy bien, Pastor Díaz, estos pasajes nos dejan meridianamente claro algo. Jesús no estaba obligado a venir a sacrificarse por nosotros. Él lo hizo de puro amor, de pura gracia. Fue una decisión que Él tomó de forma particular. Así Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fue un acuerdo en el concilio celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues nuestra respuesta debería ser similar, con ese mismo amor y disposición, pues dedicar nuestras vidas a Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos entonces cómo el apóstol Pablo está haciendo una manifestación de que voluntariamente él está dispuesto a rendir todo lo que es a Jesucristo. Así como Jesús estuvo voluntariamente dispuesto a dar su vida por nosotros, nuestra respuesta hacia Cristo debe ser voluntaria. Jesús dijo, tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Y nosotros debemos tener la disposición de poner nuestro corazón a los pies de Jesús. Solamente cuando rindamos nuestra vida plenamente a Jesús, podremos conocer el gozo de la salvación en Jesucristo.
Gracias, profesor. Podemos entonces afirmar que en la cruz el amor de Dios se destiló de manera abundante por una raza perdida. Ojalá y todos podamos declarar con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro primer análisis resumen de este nuevo trimestre. Les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la lección número 2 titulada Amor Pactual. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.